Jorge Luis Borges, el Evangelio según Marcos, el informe de Brody, 1970. El hecho sucedió en la estancia La Colorada, en el partido de Junín, hacia el sur, en los últimos días del mes de marzo de 1928. Su protagonista fue un estudiante de medicina, Baltasar Espinosa. Podemos definirlo por ahora como uno de tantos muchachos porteños, sin otros rasgos dignos de nota que esa facultad oratoria que le había permitido merecer más de un premio en el Colegio Inglés de Ramos Mejía y que una casi ilimitada bondad. No le gustaba discutir, prefería que el interlocutor tuviera razón y no él. Aunque los azares del juego le interesaban, era un mal jugador porque le desagradaba ganar. Su abierta inteligencia era perezosa. A los 33 años le faltaba rendir una materia para graduarse, la que más lo atraía. Su padre, que era libre pensador, como todos los señores de su época, lo había instruido en la doctrina de Herbert Spencer, pero su madre, antes de un viaje a Montevideo, le pidió que todas las noches rezara el Padre Nuestro e hiciera la señal de la cruz. A lo largo de los años no había quebrado nunca esa promesa. No carecía de coraje. Una mañana había cambiado con más indiferencia que ira dos o tres puñetazos con un grupo de compañeros que querían forzarlo a participar en una huelga universitaria. Abundaba, por espíritu de aquiescencia, en opiniones o hábitos discutibles. El país le importaba menos que el riesgo de que en otras partes creyeran que usamos plumas. Veneraba a Francia, pero menospreciaba a los franceses. Tenían poco a los americanos, pero aprobaba el hecho de que hubiera rascacielos en Buenos Aires. Creía que los gauchos de la llanura son mejores jinetes que los de las cuchillas o los cerros. Cuando Daniel, su primo, le propuso veranear en La Colorada, dijo inmediatamente que sí, no porque le gustara el campo, sino por natural complacencia y porque no buscó razones válidas para decir que no. Este párrafo nos presenta a Baltasar Espinosa, el protagonista de la historia, así como el lugar y la fecha de los hechos. La estancia La Colorada, en el partido de Junín, en los últimos días de marzo de 1928. Baltasar Espinosa es uno de tantos muchachos porteños, sin otro rasgo de nota que su capacidad oratoria y una casi ilimitada bondad. Baltasar Espinosa es inteligente, perezoso, tiene 33 años, no le gusta ganar en el juego, prefiere que los demás tengan razón. No carece de coraje, su padre era libre pensador, su madre católica. Su espíritu de aquiescencia, decir siempre sí, lo lleva a opiniones o hábitos discutibles. El país le importa menos que lo que se piense de él en el extranjero. Acepta la propuesta de su primo de veranear en La Colorada porque no buscó razones válidas para decir que no. Baltasar Espinosa tiene la edad de Cristo. Es bueno, buen orador, no le gusta ganar, prefiere que su interlocutor tenga razón y no él. Baltasar Espinosa hace pensar en Jesucristo. El narrador define a Baltasar Espinosa, no lo describe, no lo presenta. Definir a un personaje es una manera de evidenciar su carácter literario, de salir del convenio de la ficción que consiste en suponer que el personaje existe. Baltasar Espinosa siempre dice sí. Da la impresión de que no tiene personalidad o voluntad propia. Da la impresión de que vive un poco en otro mundo, que las contingencias de este mundo no le preocupan demasiado. Es capaz incluso de pelearse con indiferencia. Baltasar Espinosa, se nos dice, es el protagonista del hecho que se va a narrar. Su protagonista fue Baltasar Espinosa. El casco de la estancia era grande y un poco abandonado. Las dependencias del capataz, que se llamaba Gutre, estaban muy cerca. Los Gutres eran tres, el padre, el hijo, que era singularmente tosco, y una muchacha de incierta paternidad. Eran altos, fuertes, huesudos, de pelo que tiraba rojizo y de caras aindiadas. Casi no hablaban. La mujer del capataz había muerto hace años. El casco de la estancia es grande y un poco abandonado. Las dependencias del capataz están muy cerca. Viene a continuación una descripción de los Gutres. Son toscos, altos, fuertes, con pelo que tira rojizo y caras aindiadas. Casi no hablan. La mujer del capataz ha muerto hace años. Tras el largo párrafo de presentación de Baltasar Espinosa, el que el narrador dedica a los Gutres llama la atención. es somero, escueto, lapidario. La descripción de los buitres aparece como por casualidad, en un párrafo que parecía destinado a presentar la estancia. Tenemos la impresión de que si el narrador habla de ellos, es porque dio la casualidad de que estaban presentes en la estancia que se disponía a describir. La presentación de los buitres contrasta con la de Baltasar Espinosa. Esta es detallada, precisa, sutil, mientras que a los buitres se los presenta a bulto, de manera indiferenciada, como si fuesen una masa y no individuos. Un adjetivo llama la atención, tosco. Es el único que permite instaurar una pequeña diferencia entre los personajes. Los buitres son toscos, el hijo lo es singularmente. Espinosa, en el campo, fue aprendiendo cosas que no sabía y que no sospechaba. Por ejemplo, que no hay que galopar cuando uno se está acercando a las casas y que nadie sale a andar a caballo sino para cumplir con una tarea. Con el tiempo llegaría a distinguir los pájaros por el grito. El narrador vuelve a Espinosa y describe una evolución. Baltasar Espinosa va aprendiendo cosas que no sabía y con el tiempo llegará a distinguir a los pájaros por el grito. Tras los dos párrafos iniciales, que nos presentaban a los protagonistas como puestos en todo y como representantes de mundos que nada tienen que ver entre sí, ahora vemos que existe la posibilidad de que haya cierta comunicación entre ambos ámbitos. El mundo de la ciudad y el del campo no son herméticos. Baltasar Espinosa va a evolucionar y a aprender cosas que no sabía. La última frase parece anodina. No lo será cuando leamos el párrafo final del cuento, en el cual Baltasar Espinosa reconocerá el grito de un jilguero. Su evolución entonces habrá concluido. Ya es un hombre de campo, entonces muere. A los pocos días, Daniel tuvo que ausentarse a la capital para cerrar una operación de animales. A lo sumo, el negocio le tomaría una semana. Espinosa, que ya estaba un poco harto de las bonnes fortunes de su primo y de su infatigable interés por las variaciones de la sastrería, prefirió quedarse en la estancia con sus libros de texto. El calor apretaba y ni siquiera la noche traía un alivio. En el alba, los truenos lo despertaron. El viento zamarreaba las casuarinas. Espinosa oyó las primeras gotas y dio gracias a Dios. El aire frío vino de golpe. Esa tarde el salado se desbordó. Daniel, el primo de Baltasar Espinosa, tiene que ausentarse para cerrar una operación de animales. Baltasar Espinosa se queda en la estancia. Hace calor. En el alba los truenos lo despiertan. Llueve. Llega el aire frío. El salado se desborda. Observemos aquí un cambio importante. Baltasar Espinosa, el hombre que había dicho que sí cuando su primo le había propuesto pasar las vacaciones de la estancia, porque no buscó razones válidas para decir que no, dice, justamente, ahora, no. No sigue a su primo, se queda solo en la estancia, con los buitres. Tenemos la impresión de que en Baltasar Espinosa empieza a firmarse cierta voluntad. Al otro día, Baltasar Espinosa, mirando desde la galería los campos anegados, pensó que la metáfora que equipara la pampa con el mar no era, por lo menos esa mañana, del todo falsa. Aunque Hudson había dejado escrito que el mar nos parece más grande porque lo vemos desde la cubierta del barco y no desde el caballo o desde nuestra altura. La lluvia no cejaba. Los buitres, ayudados o incomodados por el pueblero, salvaron buena parte de la hacienda, aunque hubo muchos animales ahogados. Los caminos para llegar a la Colorada eran cuatro. A todos los cubrieron las aguas. Al tercer día, una gotera amenazó la casa del capataz. Espinosa les dio una habitación que quedaba en el fondo, al lado del galpón de las herramientas. La mudanza los fue acercando. Comían juntos en el gran comedor. El diálogo resultaba difícil. Los buitres, que sabían tantas cosas en materia de campo, no sabían explicarlas. Una noche, Espinosa les preguntó si la gente guardaba algún recuerdo de los malones cuando la comandancia estaba en Junín. Le dijeron que sí, pero lo mismo hubieran contestado una pregunta sobre la ejecución de Carlos I. Espinosa recordó que su padre solía decir que casi todos los casos de longevidad que se dan en el campo son casos de mala memoria o de un concepto vago de las fechas. Los gauchos suelen ignorar por igual el año en que nacieron y el nombre de quien los engendró. Ante los campos anegados, Baltasar Espinosa piensa que la pampa es como el mar. Los buitres, ayudados o incomodados por Baltasar Espinosa salvan buena parte de la hacienda. La estancia está cortada del mundo. A causa de una gotera, los Gutres empiezan a vivir en el casco de la estancia, con Baltasar Espinosa, en el fondo, en una habitación que quedaba al lado del galpón de las herramientas. La mudanza fue acercando a Baltasar Espinosa y a los Gutres, pero el diálogo resultaba difícil. Baltasar Espinosa les pregunta si la gente guardaba algún recuerdo de los malones. Los Gutres le contestan que sí, pero lo mismo hubieran contestado a una pregunta sobre la ejecución de Carlos I. El pasado no les interesa, el pasado para ellos no existe. Los gauchos suelen ignorar por igual el año en que nacieron y el nombre de quien los engendró. La pampa es como el mar, piensa Baltasar Espinosa. Los pensamientos o los sueños de Baltasar Espinosa van a servir a lo largo del cuento para crear una atmósfera apropiada para el drama que va a producirse. Aquí, la pampa es el mar, la lluvia será el diluvio, la estancia el arca de Noé. Los Gutres, ayudados o incomodados por Baltasar Espinosa, salvan buena parte de la hacienda. Extraña formulación. Da la impresión de que el narrador, que también sabe lo que pasa en la mente de Baltasar Espinosa, es incapaz de decir exactamente lo que pasó durante el salvamento de los animales. Pero hay otra cosa. La perfecta simetría de esta formulación nos muestra la divisora entre el Baltasar Espinosa urbano y torpe y el Baltasar Espinosa acostumbrado al campo, que al final reconocerá el grito del jilguero y que a partir de ahora es capaz de colaborar en las tareas del campo. Borges necesitaba, en su historia, llevar a los Gutres al casco de la hacienda. Lo hace, pero de manera extraña. Una vez más, dando la impresión de una escritura descuidada. Una gotera amenaza la casa de los Gutres. ¿Cómo puede una gotera amenazar una casa? Tenemos la impresión de que hay una forma de provocación en esta manera de escribir, como si el escritor voluntariamente utilizase una justificación poco verosímil. Los Gutres y Baltasar Espinosa están en una hacienda cortada del mundo, pero también del tiempo. El pasado para los Gutres no existe. La impresión de aislamiento se vuelve aún más intensa. En toda la casa no había otros libros que una serie de la revista La Chacra, un manual de veterinaria, un ejemplar de lujo del Tabaré, una historia del Shorthorn en la Argentina, unos cuantos relatos eróticos o policiales y una novela reciente, Don Segundo Sombra. Espinosa, para distraer de algún modo la sobremesa inevitable, leyó un par de capítulos a los Gutres que eran analfabetos. Desgraciadamente, el capataz había sido tropero y no le podían importar las andanzas de otro. Dijo que ese trabajo era liviano y que llevaban siempre un carguero con todo lo que se precisa y que, de no haber sido tropero, no habría llegado nunca hasta la laguna de Gómez, hasta el Bragado y hasta los campos de los Núñez en Chacabuco. En la cocina había una guitarra. Los peones, antes de los hechos que narro, se sentaban en rueda. Alguien la templaba y no llegaba nunca a tocar. Esto se llamaba una guitarreada. En la casa hay muy pocos libros. Baltasar Espinosa intenta leerles a los Gutres, que son analfabetos, dos capítulos de Don Segundo Sombra, novela gauchesca de principios del siglo XX, lo que no suscita el interés de su auditorio, para el cual lo que cuenta el libro se parece demasiado a sus vidas, o por lo menos a la del capataz, para que merezca la pena el relato. En la casa hay muy pocos libros. Baltasar Espinosa intenta leerles a los Gutres, que son analfabetos, dos capítulos de Don Segundo Sombra, novela gauchesca de principios del siglo XX, lo que no suscita el interés de su auditorio, para el cual lo que cuenta el libro se parece demasiado a sus vidas, o por lo menos a la del capataz, para que merezca la pena escuchar el relato. En la cocina, nos dice el narrador, había una guitarra. Antes de los hechos que narra, los peones se sentaban en rueda, alguien la templaba y no llegaba nunca a tocar. A los Gutres, las historias de gauchos no les interesan. Se parecen demasiado a lo que es su vida. Borges empieza a prepararnos a algo que será clave, crucial, más lejos. La fascinación que ejercerá sobre los Gutres el Evangelio según Marcos, Como por distracción, se nos dice que en la cocina había una guitarra, que cuando había peones en la estancia servía para las guitarreadas, que parecen consistir en templar una guitarra sin llegar nunca a tocarla. Lo que se nos presenta como una burla entre iniciados, entre escritores, de Borges, que ironiza sobre la escena clásica de la guitarreada en la literatura gauchesca argentina, tiene en realidad pleno sentido en la organización de la historia. Antes había gente, ahora no la hay. Da la impresión de que los peones que antes vivían en la estancia se han ido yendo para despejar la escena del drama. Ahora el aislamiento es completo, total. La colorada está cortada del resto del mundo, también del pasado, que Baltasar Espinosa no puede evocar con los Gutres, puesto que para ellos la noción parece carecer de verdadero significado, y ahora lo vemos también de quienes vivieran o trabajaran en la estancia que, por razones que ignoramos, han abandonado el lugar. Espinosa, que se había dejado crecer la barba, solía demorarse ante el espejo para mirar su cara cambiada y sonreía al pensar que en Buenos Aires aburriría a los muchachos con el relato de la inundación del Salado. Curiosamente, extrañaba lugares a los que no iba nunca y no iría: una esquina de la calle Cabrera en la que hay un buzón, unos leones de mampostería en un portón de la calle Jujuy a unas cuadras del 11, un almacén con piso de baldosa que no sabía muy bien dónde estaba. En cuanto a sus hermanos y a su padre, ya sabrían por Daniel que estaba aislado. La palabra etimológicamente era justa, por la creciente. Espinosa se deja crecer la barba. Se demora ante el espejo para mirar su cara cambiada. A su vuelta a Buenos Aires, aburrirá a los muchachos con el relato de la inundación. Extraña lugares a los que no iba nunca y no iría. Su padre y su hermano ya sabrán por Daniel que está aislado. El que Baltasar Espinosa se deje crecer la barba lo asemeja a Cristo, pero los Gutres, que lo ignoran todo de la religión, lo veremos, no pueden percibirlo. Nosotros, lectores, sí lo hacemos, pero en el ámbito de la historia, el único que puede percibir ese parecido es, por supuesto, Baltasar Espinosa, que justamente se demora ante el espejo, como si fuese un actor, como si estuviese preparándose para el papel que ha de interpretar. Pero dejarse crecer la barba es también una manera de convocar los acontecimientos que van a producirse. A menudo, en efecto, vemos que Baltasar Espinosa ejecuta actos o dice palabras que parecen anodinas y que tendrán consecuencias determinantes y tremendas. Estos actos, estas palabras, son en principio los de un hombre libre, pero tenemos la impresión sorda de que algo o alguien los dicta. Baltasar Espinosa siente nostalgia por lugares a los que no iba nunca y no iría. Baltasar Espinosa siente nostalgia porque sabe confusamente que va a morir. Explorando la casa, siempre cercada por las aguas, dio con una Biblia en inglés.